Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. En los próximos minutos, antes de hablar y abrir nuestro gabinete cultural, pues queremos hablarles a ustedes en profundidad, como le gusta hacer a Mónica González, del tema de la gestación subrogada. Ustedes ponen la televisión, ustedes escuchan la radio, ustedes leen los periódicos y ven que está Ana Obregón día, tarde y noche en las pantallas, en las informaciones, porque es que realmente se ha montado un lío muy gordo a raíz de ver su imagen con una niña en sus brazos. Mónica, te saludo.
Buenas tardes, Nieves. Se ha montado muy grande. Era necesario, yo creo que también, para sacar este tema que sufren y viven más de 3.000 familias en nuestro país. Esto también hay que dejarlo claro. También hay que dejar claro desde este programa que no vamos ni a criticar ni a juzgar la decisión de nadie, ni de Ana Obregón, ni de nadie. Vamos a informar, que es nuestro deber en esta casa, informar y contar la situación actual de la gestación subrogada, también llamada gestación por sustitución. Vamos a plantear también algún testimonio de alguna madre que ha tenido hijos por gestación subrogada. Vamos a escuchar a Irene Montero. Es decir, vamos a plantear el escenario, Nieves, que es lo mejor.
Este es el escenario a día de hoy, después de que el miércoles la revista Hola sacara en portada esta información de que Ana Obregón había vuelto a ser madre por gestación subrogada. Lo primero, y antes de nada, venga a hablar, pero ¿qué es esta gestación subrogada, Mónica?
Bueno, la gestación subrogada o gestación por sustitución, popularmente mal llamada vientre de alquiler, porque tampoco es así, pero también hay gente que la denomina de esta manera, es un método de reproducción asistida que se caracteriza porque la mujer que gesta al bebé, la mujer que lleva dentro en su cuerpo al bebé, no será finalmente la madre de ese bebé, sino el de otra persona o una pareja, ¿no? Esta técnica, que es compleja desde el punto de vista ético, emocional, legal, legislativo, como contaremos ahora, requiere de esta mujer gestante que, mediante un acuerdo contractual, normalmente está remunerado, acepta gestar ese bebé de unos terceros y después del embarazo renuncia al derecho de esa maternidad. Normalmente, la mujer que gesta ese bebé no es la madre biológica, es decir, el óvulo y el espermatozoide son aportados por la pareja o por la madre o por el padre de ese bebé, y en el caso de que solamente sea una persona sola, pues se busca un donante para poder hacer el proceso, ¿no? En este contrato se exigen derechos y obligaciones por ambas partes, es decir, por los padres que van a ser padres de ese bebé y por la madre gestante, y en ese objeto del contrato los padres biológicos se encargan de ese bebé, y la madre de alquiler, digámoslo así, la madre que gesta ese bebé, se compromete a llevar a término ese embarazo, a dar a luz con ayuda de las técnicas de reproducción asistida y luego de renunciar, como digo, a ese bebé llegado el momento del parto.
Bueno, aquí estamos viendo dos posturas, incluso casi te diría hasta tres, pero bueno, vamos con dos posturas claras: los que lo defienden a pies juntillas y los detractores. ¿Podemos posicionar ambas posturas?
Podemos posicionar,
aquí,
sí.
Cara a estos micrófonos.
De hecho, Adelante. Esta mañana me impactó mucho un testimonio que de una mujer, madre por gestación subrogada, Sonia Ruano, que fue entrevistada por nuestra compañera Ana Rosa Quintana. Una mujer que no es fértil, es infértil, una mujer que pasó un cáncer muy grave, que tuvo 16 sesiones de quimioterapia, 6 operaciones, y que aún así dice que el cáncer le quitó la posibilidad de gestar, pero no la de ser madre. Y así explica por qué decidió llevar a cabo este procedimiento y el importante vínculo, y esto quiero dejar claro, el importante vínculo que se creó entre ella y su familia y la gestante, que se llama Cristín. Vamos a escucharla.
Cristín tuvo problemas para quedarse embarazada, tuvo que recurrir a la medicina reproductiva y tenía mellizas cuando nos conocimos, y nos dijo que lo había pasado tan mal de ver que estuvo a punto de no poder crear su propia familia, que no sería feliz hasta que no le hiciera este regalo a alguien, ¿no? Incluso su marido nos decía que ver a su mujer hacer aquello por nosotros le hacía quererla todavía más. Nosotros hemos construido una familia con ellos, son nuestra familia americana. Mis hijas tienen 7 años a día de hoy, mantenemos la relación con Christine. En Navidad el Papá Noel americano llega a casa para nuestras hijas. Nos cuidamos, nos amamos. Ha sido un proceso precioso. Cuando estuvimos en Estados Unidos, en Chicago en concreto, la familia de Christine y de Brian nos recibieron con los brazos abiertos. Entonces, ha sido un proceso espectacular. Nuestras hijas saben perfectamente dónde han nacido. Tú, si les preguntas, te dicen que en Chicago, y ellas saben que estaban en la barriguita de Christine, y hemos normalizado nuestro modelo de familia.
Aquí habla modelo de familia.
Fíjate.
Y habla de altruismo, habla de generosidad. Y también añado yo, porque no sería muy larga la respuesta, esta mujer dice, Christine, esta madre gestante, no le hace falta el dinero, una mujer muy bien posicionada económicamente, directora de una multinacional en Chicago, en Estados Unidos, con una casa también bastante cara. Es decir, una madre que lo ha hecho porque ha querido, por
eso,
ayudar.
Cuando se dice que todas las madres se rechaza porque dicen que hay un contrato de compraventa, no es cierto.
No es cierto, pero,
no es cierto.
Pero en este caso escuchamos también a Irene Montero, que es el ministra de Igualdad, que es una de las detractoras de la gestación subrogada. Vamos a escuchar por qué.
Como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Y les pido, por favor, que nunca se olviden ustedes, los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro.
Claro, pobreza, pero no todas las mujeres. Yo creo que habría que también investigar los casos concretos. No es lo mismo hacer una gestación subrogada en Estados Unidos o Canadá, pioneros en este tema desde hace décadas en la historia.
Sí, que a lo mejor en otro país.
En países del tercer mundo, otros países que no tienen realmente la legislación adecuada. Siempre hay que mirar a aquellos que son punteros en el país, ¿de acuerdo?
La ley española, ¿qué es lo que dice de esta práctica?
Lo decía la señora Irene
¿Es
Montero.
¿Es ilegal o es alegal?
No, ilegal.
Ilegal.
Está prohibido. De hecho, fíjate, Nieves, esta misma semana, a comienzos de semana, antes de que saltase la noticia de Ana Obregón, 3 personas han sido detenidas en la población extremeña de Don Benito, precisamente por una gestación subrogada ilegal. Pillaron a una pareja rumana en el hospital, a un hombre, perdón, rumano en el hospital, con una mujer que decía que era su mujer, pero los datos no coincidían ni físicamente ni los datos con la persona que acababa de dar a luz a un bebé. Y se descubrió que estaban cometiendo una ilegalidad, estaban cometiendo una gestación subrogada ilegal, algo que les ha llevado a los 3 a prisión. Que, por cierto, las penas de cárcel, para aquellos que no lo sepan, según el artículo 220 del Código Penal, está entre 6 meses y 2 años de cárcel. Entonces, estas 3 personas que están ahora mismo detenidas se pueden enfrentar a ese tipo de situación.
Claro, pero ¿eran también españoles los que habían contratado el vientre de alquiler?
Eran una pareja, eran compatriotas, eran 2 personas rumanas residentes en España, en este caso en Don Benito, en Badajoz, junto con una mujer mucho más joven, de 29 años. La madre, que sería madre en este caso, tenía 42, 43 años, por lo tanto, a la hora de ver el hospital, la documentación y la edad que decía tener, les sonó rarísimo, llamaron a la policía, tomaron declaración y vieron que era todo un fraude.
Claro. Es que también tenemos que decir que aquí, aunque una hermana quisiera ayudar a gestar el hijo de esa hermana, que a lo mejor tiene una dificultad absolutamente física, ¿no? Para tener hijos, también sería una ilegalidad. O sea, en España...
En España no se puede.
No se puede.
No puedo ni yo, a lo mejor, a un amigo o una amiga, ni mi madre, a mí, nadie. No puedes hacer
pero
eso en España.
Pero sí inscribir a los hijos que traes de fuera.
Efectivamente.
Es que esta es por eso yo decía legal, porque tengo...
Ilegal. De hecho...
Ilegal.
Efectivamente. Sí, sí. De hecho, hemos hablado con María Pérez Galván, abogada de familia y vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, que nos explica los motivos por los que la gestación subrogada, como digo, es ilegal en España.
En España, la gestación subrogada, conocida también como vientre de alquiler, no es legal. La ley del año 2006 sobre técnicas de reproducción asistida no es que la prohíba esa gestación subrogada, pero sí declara que son nulos los contratos que se realicen a tal fin, lo que es distinto. Y esos contratos, sean tanto con contraprestación económica como si no, son nulos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado ya sobre estas cuestiones y viene a decir por unanimidad que vulneran los derechos fundamentales de la mujer gestante, la que se queda embarazada, y hay quien entiende además que si se aceptara, se está cosificando o instrumentalizando a la mujer y que también se vulneran los derechos del niño. Se entiende que la madre gestante y el niño son tratados como objetos.
Bueno, pues así
eso es lo que dice nuestra ley. Lo que pasa es que tú me decías, ¿y qué hacemos con esos niños nacidos mediante gestación subrogada? Bueno, pues cuando nacen
es
niños...
Hay muchísimos.
O sea, 3.000 familias, hay varias asociaciones. 3.000 familias en nuestro país y las que siguen utilizando este método por determinadas circunstancias. Para inscribir al niño en el registro y poder viajar con él, que es lo que le pasaría a un Obregón próximamente, lo que sé que ella lo hace desde Estados Unidos, que es mucho más fácil, se debe aportar una resolución judicial del país de origen, es decir, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no?, en la que se determine la filiación del bebé y donde la mujer gestante renuncia a esa filiación materna a favor de la contratante. La contratante en este caso sería, por ejemplo, Ana Obregón. Este registro debe de ser previo a la salida del país de origen porque además sin él no podrá viajar. Automáticamente cuando ocurre esto en Estados Unidos como Canadá, el bebé se registra automáticamente en el consulado, en este caso la embajada de Miami, y a partir de ahí puede viajar a
porque
nuestro país.
Porque se le hace su pasaporte,
efectivamente,
que sepan, con la foto.
Sí, sí.
De la bebé.
Y tiene el certificado de nacimiento y un juez ha firmado y ha decretado que tú, Nieves Herrero, eres
vas
la madre.
Vas a ser efectivamente,
la mamá de este bebé. Por lo tanto, lo que pasa es que ¿qué ocurre a veces? Que surgen determinados problemas y también la letrada Pérez Galván nos los aclara.
Cuando la gestación se ha llevado a cabo en un país que lo tiene reconocido, finalmente se consigue toda la tramitación y la documentación de ese bebé para poderlo trasladar y sacarlo del país. El problema está en las parejas que no estén casadas, que lo quieran finalmente regular, como es lo normal, por el sistema de la adopción, porque en España para adoptar se exigen determinados requisitos, como es que se sea mayor de 25 años, no tener más de 45 años y que entre el adoptante y el adoptado haya al menos 16 años de diferencia. Todos estos requisitos no los tienen siempre todas las personas interesadas en este sistema. Y hay que recordar que penalmente en España está sancionado.
Está sancionado, es decir, si tú lo haces en España está sancionado. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos y Canadá, pioneros como yo decía, el precio que puede valer este tipo de tratamiento son de hasta 150.000 euros, ¿de acuerdo? Que no es que se los pagues a la madre gestante, no. Es todo el procedimiento, es un procedimiento privado. Recordemos que la sanidad en Estados Unidos y Canadá es privada, claro, no hay sanidad, claro, pública, y hay muchos intermediarios. Ese también es el problema. Yo lo escuchaba a esa madre gestante que escuchábamos al principio del programa, ¿no? La mayor parte del dinero se la lleva la agencia que nos ayuda a tramitar, el abogado que nos ayuda a tramitar todas las gestiones, ¿no? No la madre gestante, que muchas veces renuncia incluso a esa partida económica, bueno, pues para ayudarla en el proceso. Recordemos que cuando una mujer se queda embarazada tiene una serie de inconvenientes en el embarazo, tiene que dejar de trabajar, es decir, una serie de cosas que también, bueno, pues aparece en ese contrato, ¿no?
Vamos a decir muy rápido qué países permiten la gestación subrogada, además de Estados Unidos, ¿no?
Pues aparte de Estados Unidos, Canadá, que también lo permite para todos los modelos de familia, pero la madre gestante debe tener más de 21 años. Además, es un proceso que debe de ser altruista, por lo tanto, no hay ningún tipo de compensación económica hacia la madre gestante. Rusia también permite, aunque también con limitaciones y requisitos, por ejemplo, las parejas homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, están vetadas para acceder a este proceso, y la madre debe demostrar la imposibilidad de quedarse embarazada, es decir, la madre que quiere ser, que busca este tipo de proceso no es fértil, y la madre gestante tiene que tener entre 20 y 35 años. En Ucrania, que es el país donde, si te das cuenta, Nieves, en los últimos años hay una especie de ola, ¿no?
Gente
sí,
allí,
mucha
sí.
Gente. Bueno, pues porque vale 35.000 euros el proceso y no 150.000, 120.000 euros como en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Lo que ocurre, aparte de que está limitada también a parejas heterosexuales, tienen que estar casadas y la madre, como ocurre en Rusia, tienen que acreditar su incapacidad para gestar. ¿Qué ocurre con este tema de Ucrania? Que no hay una resolución judicial y hay tantos problemas que está habiendo con estos niños de Ucrania.
Claro. Podríamos hablar de Grecia, también de Reino Unido.
Australia, Portugal, Tailandia, India y Sudáfrica. Por ejemplo, estos últimos cuatro permiten la gestación subrogada, pero únicamente con personas propias del país, o sea, ciudadanos de ese país.
Bueno, déjame el remate final a este tema.
El remate,
un titular.
Pues, un titular que se abre un debate ético-legislativo, que los políticos ya es hora de que abran los ojos a una realidad importante como es la de las familias por gestación subrogada. Tienen que conocer a esas familias y también conocer la realidad de las madres gestantes, no solamente una parte, todo el proceso. Y si finalmente se legisla en nuestro país, lo que debería hacer es fijarse en países tan punteros como Estados Unidos o Canadá. Ya veremos, pues, a ver qué ocurre.
Muy bien, Mónica González, como siempre, perfectamente explicado todo
gracias,
lo que
Neves.
Nos traes cada jueves. Gracias.
Gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí estamos ya dispuestos a abrir el Gabinete Cultural en esta tarde, donde está ya Juan Carlos Pérez de la Fuente preparado, Marta Zúñiga preparadísima.
Buenas tardes,
buenas tardes. Y Miguel Ángel Almodóvar con una voz,
él es la voz
de León.
Una voz,
de
sí.
León.
¿Verdad?
De
está, León. Estás muy malito, Miguel Ángel.
Sí, una rinitis que es de la época. Nos habían dicho a los alérgicos que llegaba tarde, pero vamos.
Ha llegado ya.
Nieves, sí. Pero de verdad, ¿os habéis dado cuenta que lo ha hecho para hundirnos a los que no tenemos esa voz?
Pero fíjate alérgico. Qué voz. Oye, Mario Mora se ha escondido. Sabemos que está, pero en este momento está escondido. Así que saludamos también a Mario.
Que le da vergüenza tocar el piano.
Le da vergüenza. esperanza. Bueno, oye, hoy activistas climáticos han hecho pues el vándalo, la verdad. Han echado pintura roja en la fachada del Congreso, manchando de rojo a Daoiz y Velarde, los leones del Congreso.
Qué bonito, ¿no? ¿Y ahora quién paga eso? Usted y yo, doña Nieves, y usted que me escucha, doña Angustias.
Y ese dinero podía ir para otras cositas.
Exacto.
Y
escúchame.
O Vanessa con dos S's, porque doña Angustias.
Bueno, doña Angustias, doña Patricia, don Jerónimo.
¿No?
Pero Vanessa, lo cierto
con
es
dos
que
S's,
no se puede.
Que nos escucha todos los días.
Exacto. Pero
vamos,
una cosa, Nieves.
Mira,
esa,
qué maravilla.
Esa acción rebelde ha sido debida a...
Pues porque... mira, ha sido debida a... que hay que el comienza el proceso judicial a 15 compañeras que mancharon en su día también las escalinatas
pues
del Congreso.
O sea, imaginaos que alguien, hay un proceso porque ha robado una cartera y dice, están robando carteras a esta hora en Madrid por todas las esquinas.
Bueno, yo creo que esta noticia os va a gustar más, que es la del rapero Yung Beef, que la ha liado parda en pleno centro de Madrid, porque ha empezado a soltar desde, vamos a decir, desde la céntrica plaza de Calle de Madrid, ante una gran multitud, billetes de 100, de 50, de 10 euros, de 5, y en total ha sido la suma de 10.000 euros. Él es pudiente, el rapero.
Pena no haber estado allí, la verdad.
Pero una cosa, Nieves,
nos hubiera gustado estar
allí. Como una tarde venga y le tengas aquí... O tira billetes o no se le entrevista.
Exacto, exacto. Pues él lo que quería presentar es Gangsta Paradise. Lo ha hecho así, de esta manera. Nos hemos enterado todos, ¿eh? Segundos duró el acto, porque la gente tenía una facilidad para cogerse el dinerito.
Están los tiempos, ¿cómo?
Ávida dólares.
Ávida dólares.
Tienes que ver las imágenes, la gente... Bueno, los saltos tenían ventaja, que sepáis.
Es lo más parecido a la cabalgata de Reyes cuando los niños... ¡Caramelos,
caramelos,
caramelos!
¡Caramelos,
billetitos!
Sí, exacto. Bueno, pues no hemos estado allí, por lo tanto, pues nada, seguimos siendo igual de pobres que esta mañana.
Qué triste, pero fíjate qué bien, pues 1.000 euritos para cada uno.
¿Verdad? Nos hubiera venido
anda,
muy bien.
Pues un rotito que te cosen.
¿Verdad? Oye, que vamos a empezar a un poco a caminar en esta tertulia, la verdad, cultural, hablando de esta censura de las novelas de Agatha Christie, para evitar la ofensa de los lectores sensibles, ¿no?
Lectores sensibles, entre comillas, porque al terminar de reflexionar sobre esta noticia, me gustaría cambiar este concepto de lectores sensibles. Digamos que los ingleses no son nada originales, no. En la Francia, la que ahora está tan revuelta, un poquito menos parece ser ahora, en el año 2021, el bisnieto de doña Agatha Christie, la leoparda también, porque dijo, mi abuela, debe ser que tiene retransmisiones con ella, pues no estaría contenta con que la famosa novela, obra de teatro, 10 negritos, se llamase así en estos tiempos. Y entonces la titularon Eran 10. El nieto haciendo siempre patria, ¿no? Bueno, pues la noticia que hemos recibido a través del diario Telegraph británico es que, es eso, lo han dicho muy bien, el nuevo rostro de la censura, yo diría, Nieves, los llamados lectores sensibles, porque nos pongamos como nos pongamos, lenguaje políticamente más correcto o inclusivo, menos inclusivo, eso se llama censura. Imagínate los chinos, que nos están siempre copiando todo, dijera el presidente chino, a partir de ahora vamos a ser todos lectores, hacedores, comedores, todos sensibles. Se va a hacer lo que yo quiera. Bien.
Esto también, Miguel Ángel, ¿tú alguna vez en este programa has hablado del asunto?
He hablado bastante, pero todo esto ha empezado con Roald Dahl, hay que recordarlo.
Totalmente, eso lo iba a decir.
Un autor, además, sobre todo de libros infantiles, al que están cambiándole directamente pues el sentido de las historias, ¿no? No
sí,
tienen pies ni cabeza.
Caperucita,
¿no?
Roja, ya no. Entiendo.
Pero escucha, no solo
o también los cuentos Bond. De princesas.
Eso ya
sí.
Se hizo
James Bond también.
Y eso ya Bond. Se hizo, por cierto, en La Oprobiosa, ¿no? Se llamaba Caperucita Encarnada, con Franco.
No
se podía llamar Roja,
ahí lo tienes,
claro.
Pero en una dictadura, claro.
Claro, Caperucita Encarnada.
Y la ensaladilla rusa.
Ensaladilla nacional o ensaladilla imperial.
Te das cuenta cómo todo está
filete
escrito.
Filete ruso, filete a la vienesa, en fin.
Todo esto ya lo hemos vivido de alguna manera.
Pero ahora nos lo quieren poner en un envoltorio distinto. Bueno, para realizar esta delicada tarea, entre comillas, la editorial ha nombrado una comisión de lectores sensibles, como no podía ser de otra manera, para adaptar la obra de la escritora británica a los, y estos, comillas también, parámetros éticos actuales.
Yeah.
No me toque usted los cataplines. Bien, pasajes enteros de obras como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express han sido eliminados o reescritos para las nuevas ediciones. Algunos ejemplos.
Vamos vaya, ejemplos. Por favor, ejemplos, ejemplos.
Insultos o referencias étnicas, censurada. Descripciones físicas de algunos personajes, sean positivas o negativas, censuradas.
Pero, por ejemplo, ¿el qué? ¿Qué tipo
en
de comentarios? En
Muerte del Nilo, el personaje de Miss Allerton, se queja de un grupo de niños que la están molestando y decía... Vuelven y miran, y miran, y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, y también sus narices, y no creo que realmente me gusten los niños. Bien, con la nueva reescritura, este Parlamento
¿qué,
dice...
¿Cómo ha quedado? A ver.
Vuelven y me miran, no creo que me gusten los niños.
Ahí va.
Claro, ahí va, ¿a qué dices ahí va? O sea, ¿qué han retirado? Pues han retirado lo de las narices.
¿Y lo de los ojos repugnantes?
Los ojos repugnantes. Agárrate, que hay curva, agárrate. Bien, seguimos. También se ha eliminado el término oriental en toda la obra de la escritora británica y las alusiones raciales a un sirviente negro, pero sean negativas o positivas. Porque tú puedes tener
los
dientes hermosos también y dices, no, ¿por qué hermosos? ¿Por qué tiene que haber alguien que tenga dientes hermosos y otros que no los tengan? Fuera los hermosos.
Ahí va. Bueno.
En Misterio en el Caribe, que se escribió en el 64, se ha eliminado la reflexión de Mrs. Marple sobre un trabajador de un hotel de las Indias Occidentales que le sonreía con dientes tan blancos y encantadores. ¡Fuera! ¡Censurado!
Pero, es que, bueno, vale, más.
Y también ahora, eliminó la expresión dientes hermosos. En la misma novela, la descripción de un personaje femenino, abro comillas, un torso de mármol negro como el que habría disfrutado un escultor, se ha eliminado totalmente.
Vaya.
En Muerte del Nilo han desaparecido las referencias al pueblo nubio, un grupo étnico que ha vivido en Egipto durante miles de años. Así, el barquero nubio se queda simplemente en el barquero.
El barquero a secas. Bueno.
Pues de estas, no perdamos la esperanza. Fíjate, yo creo que precisamente ellos que son maestros y maestra de policíacos, como es el caso de Hércules Poirot y Mrs. Marple, se rebelen contra tanta modernidad.
¿Quieres que sí, no?
La reflexión, Nieves, esta última, yo creo que aquí podemos, una reflexión serena. Deberíamos tener en cuenta que Agatha Christie nació en la Inglaterra de 1890 y desarrolló su prolífica carrera entre las décadas de 1920 y 1970. Y que para comprender el verdadero sentido de sus novelas debemos conocer el contexto en que fueron escritas y creadas. Tal vez la solución sea educar a las nuevas generaciones y así conocer la evolución de las sociedades. O sea, que lo de los lectores sensibles, posiblemente habría que llamarles, si no fuéramos tan políticamente correctos, lectores incultos.
Y podríamos ampliar a quizá a obras del cine, sí, maestras, como por ejemplo...
En Iza Rabizas y Colipoterras, de Camilo José Cela, ¿cómo llamar a aquella prostituta enana a la que llamaban Liliputa? Entonces claro, habrá que buscarle otro nombre, ¿no? Tiene que hacer la revisión.
Sí, sí, ya en total. Y canciones, y acordaos de aquella película que yo creo que también ha sido, en fin, lo que el viento se llevó, tampoco es políticamente correcto en este momento.
Tampoco.
Entonces,
pero
¿qué
no
hacemos?
Pero no es políticamente correcto en comparación con algo. Siempre, si no tenemos un canon, si no respetamos el original, difícilmente sabremos, si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber dónde estamos. Hoy me parece muy bien que respetemos a las minorías étnicas y tal,
claro,
pero precisamente porque hemos dado un salto adelante y antes no se respetaban. Es fundamental saber que antes no se respetaban.
Eso es. Bien,
pues ahí está
bien.
La clave, o sea, la comparación. Hemos llegado hasta aquí a través de un camino y de un proceso.
Es un revisionismo de sociedad líquida. Como
pero volvemos a lo mismo. Por eso sucede que nos parece, bueno, hasta bien que para reivindicar que estamos absolutamente de acuerdo todos en que hay una realidad que se llama cambio climático, pero para reivindicar esa realidad no hace falta destrozar una obra de arte.
Pues estamos de acuerdo y decíamos que estaba Mario Mora tímido. La timidez se le ha pasado de repente porque ya le tenemos entre nosotros. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas tardes.
Aquí estoy. A ver, yo soy una persona tímida de por sí, pero no,
lo sabemos,
no era eso.
Lo sabemos. Ah, no era eso. Vale, vale.
¿Por qué no
vale.
has dicho de per se?
De per se.
¿Por qué no soy tan clásico?
No, haber dicho tan cursi como tú.
Bueno, pues ya estamos todos. Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Me parece interesantísimo que Marta Zúñiga nos hable de los 100 años de la Casa del Libro. ¡Un siglo!
Un siglo
desde que abriera su primera tienda. Fue en Madrid, además en pleno corazón de Madrid, en el centro. El ayuntamiento ha anunciado esta mañana que será distinguida con la Medalla de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro el 15 de mayo. Hoy hay un acto, de este acto a lo mejor nos va a hablar Marta Zúñiga. Adelante.
Efectivamente, y vamos a hacer un poquito de recuerdo porque ¿sabíais que fue Ortega y Gasset quien se encargó, junto al arquitecto José Yarnoz, del diseño de salas?
Pues no sabíamos.
Y además, en un principio se iba a llamar Palacio del Libro. Lo que ocurre es que se dieron cuenta de que en Argentina, en Buenos Aires en concreto, había otro Palacio del Libro y decidieron denominar Casa del Libro.
La primera tienda de Casa del Libro pues fue Gran Vía, aquí en la calle de Gran Vía, en 1923. Digamos que el edificio se hizo ex profeso para albergar la librería y la editorial Calpe. Fue bautizada como Palacio del Libro, pero luego, digamos que en ese momento se dieron cuenta que había otros palacios y sobre todo habría una librería muy famosa en Buenos Aires, en Argentina, que también se llamaba Palacio del Libro.
Hemos escuchado a Javier Arrebola, que es director general de Casa del Libro, que ha hecho un hueco en su apretada agenda para atendernos y contarnos cómo el establecimiento se convirtió en uno de los símbolos de la Gran Vía madrileña, cuyo tramo en ese momento, por cierto, porque la Gran Vía estaba dividida en tres, se denominaba Pi y Margall.
Fue nuestro filósofo más internacional, José Ortega y Gasset. Él fue el encargado un poco de categorizar los libros, por decirlo de alguna manera, poner familias y ordenar la librería, digamos, en un orden, digamos, intuitivo para los lectores.
Además, fue pionera en muchas cosas. Por ejemplo, eso de tocar, coger o leer un libro.
Sí, es
bueno,
verdad.
Pues fue pionera en eso, los libros, aún sin comprarlos.
Digamos que las librerías que había en España eran librerías pequeñas, con pocos títulos, y además, digamos que el librero estaba siempre detrás de un mostrador atendiendo al lector, al cliente. Casa del Libro fue la primera librería en España y una de las primeras en Europa que mostraba los libros encima de las mesas para que se pudieran ojear, sentir, tocar, leer y aunque nos los llevara el cliente, los pudiera volver a colocar en la mesa.
Bueno, pues esa filosofía continúa a día de hoy, 100 años después del nacimiento de la Casa del Libro, que mañana presenta el libro conmemorativo y que está dividido, es muy interesante, es precioso este libro, está dividido en tres grandes apartados.
Uno es la historia de la Gran Vía, otro es la historia de Casa del Libro, no solo de la librería, sino de la empresa en general, y luego hay un tema, hay una parte muy importante, un capítulo muy importante para los lectores, que son los grandes títulos y los títulos más importantes de los últimos 100 años.
Y fue en 1996 cuando decide Casa del Libro abrir su tienda online, en esto también fue pionera. Actualmente cuenta con más de 54 librerías que están distribuidas por todo el país. La primera de ellas, la que hemos dicho, la de Gran Vía, albergó la sede de la revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset, y era un punto de encuentro de grandes figuras de la época, como, entre otros, García Lorca, Unamuno o Gómez de la Serna.
Hay que decir que esta misma tarde, dentro de nada, de minutos, se va a inaugurar, se va a hacer una conmemoración en el Círculo de Bellas Artes, concretamente los Reyes de España van a estar allí, uh-huh, y todas las editoriales y muchos escritores, bueno, pues vamos a tener la suerte de estar allí, porque creo que 100 años,
hombre,
oye, pues no se cumplen siempre,
escúchame,
¿no?
Y los madrileños y los españoles o los turistas, que compremos ese libro, de verdad, que nos sintamos orgullosos. En una ciudad que hemos criticado muchas veces, ¿cómo es posible que nos dejemos que desaparezca un teatro, un cine, una librería? Ahí tienes 100 años de la Casa del Libro.
Sí, yo quiero ese libro.
Ese libro
lo queremos. Oye, que vamos a hablar de La Última Cena, de un librazo impresionante que ha hecho Miguel Ángel Almodóvar. Pero antes, ¿te parece que Mario nos enseñe la patita?
Por supuesto.
Pues claro, Mario,
deseando vérsela.
Adelante. Hoy, ¿hacia dónde nos llevas?
Mira, voy a empezar con una frase. Fijaos. Plaudite amici Comedia finita est. Aplaudan, amigos, la comedia ha terminado. Una frase muy teatral.
¿Venía preparado?
¡Claro!
¡Venía preparado!
Plauditi amici, comedia finita est.
Exacto. Y es una frase muy bonita que dijo un hombre que ha vuelto a ser noticia esta semana. Un señor que murió hace 200 años, un señor del que hace poco celebrábamos su 250 aniversario, pues ha ocupado páginas de noticias y minutos en televisión. Y todo es porque parece que ahora sí ya sabemos la causa de la muerte de Ludwig van Beethoven.
Bueno, la verdad tengo que decirte que esta es una noticia, claro, porque ya lo comentábamos, que se decía, ¿no os acordáis? Que...
intoxicación de plomo se supuso siempre, ¿no? Sí. Saturnismo, ¿no?
También, bueno, pues parece que va por otro lado.
Se hablaba de sífilis, pero ahora no. ¿Qué padecía? Sí. Creo que algo del estómago, ¿no? O del hígado.
Vamos a ir retrasando esa información y vamos a conocer un poquito más cómo fue ese final de la vida de Beethoven. Por supuesto, vamos a saber qué es lo que le provocó esa muerte, ¿no? Porque murió con 56 años, en una edad muy temprana, incluso también para el siglo XIX. Murió el 26 de marzo, hace nada, poquitos días, de 1827. 5 años después de finalizar esta obra que estamos escuchando, que le costó otros 5 años completar, en una última década llena de enfermedades, la sordera, los problemas. Bueno, pesaba esto más que el éxito que el propio Beethoven había conseguido con todas sus obras, ¿no? Pues el distanciamiento también con su sobrino, que era como su hijo, el asumir no poder estar con el amor de su vida. Es decir, los últimos años de Beethoven fueron muy, muy complicados. Un cúmulo de circunstancias, pues que hacen también que obras, como estamos escuchando en esta Missa Solemnis, sean muy espirituales, asumiendo pues que el final ya está ahí, ¿no? Que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, que ya ha triunfado, que la vida no se lo está poniendo fácil, pero que aún así él sigue con esa humanidad, ¿no? Con esa fe, con esa reconciliación con el mundo, como estamos escuchando en esta maravillosa música. Mira, escuchad.
Una música maravillosa que nos viene muy bien para que se quede de telón de fondo, ¿verdad, Mario?
Sí.
Para esta última cena de la que nos va a hablar Miguel Ángel Almodóvar. ¿Cómo fue la última cena? ¿Qué comieron?
Primero, me gustaría decir que se publicó este libro, lo acabo de mirar, en 2015.
¿Ya?
Que
era,
se acaba de publicar precisamente en ese año la Editorial Vaticana el libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, recientemente fallecido, un verdadero prodigio, sus obras de análisis teológico, en el que finalmente lo que hace es darle de una manera rotunda la razón a Juan dentro de los 4 evangelios sinópticos, que dice que están gritando los corderos, es decir, que la cena pascual, la última cena, que llamamos los cristianos, no se celebró el jueves santo, para nuestros efectos, sino el miércoles, la víspera de la Pascua. Por lo tanto, allí no pudo haber cordero, porque el cordero tenía que comprarse ritualmente sacrificado en el templo. Sabemos que, por otra parte, que si la fecha no coincide, es porque Jesús y los que le seguían, nunca se habla de discípulos en los evangelios, no respetan el calendario oficial del templo. En fin, ya sabemos cómo se las tuvo el Mesías en ese lugar. Y seguían el calendario llamado esenio, ¿no? El calendario de los esenios, que está, bueno, se han encontrado multitud de testimonios en las cuevas de Qumran. Lo importante es que ahora se ha descubierto que Da Vinci utilizaba para aglutinar su pintura yema de huevo. Es un descubrimiento que se ha hecho, se ha publicado el martes en Nature Communication, una revista científica de alto nivel, con lo cual, pues siempre la Semana Santa, como veis, me lleva a la cena, me lleva a la mesa.
Sí.
Y me lleva a lo que pudo ser, evidentemente, esa cena que hasta la tercera, ya sabéis que en la cena se levantan 4 copas de forma ritual, se recuerdan todos los episodios de la esclavitud y de la salida del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto, y entonces hasta la tercera copa es una cena estrictamente judía. Es en la tercera copa en la que Jesús se levanta, dice aquello de que esto es mi sangre, y se establece otro pacto con Dios. O sea, ese es el momento de creación del cristianismo, confirmado en la cuarta copa, donde ya parte el pan de manera ritual, dice que aquello es su cuerpo. Hasta entonces, pues, ¿qué tomaron? El matzo, que son tortas de pan ácimo. Dios, siempre tan, tan esquivo, pues se le comunica a su pueblo que al día siguiente tienen que salir y no les da tiempo a que el pan levante, el pan con levadura, entonces ese pan ácimo. Y luego el carpaz, que es una ensalada que se puede hacer perfectamente ahora con hierbas amargas, lo que tengamos a mano, pues berros, perejil, apio, endivias, y que lo que hace es recordar la desolación y las lágrimas vertidas por el pueblo de Israel en su cautiverio. Y el jarecet, que se parece mucho, pero se hace con rábanos picantes, que recomiendo porque además son unos tónicos hepáticos, sí, excelentes, sí. El rabanito picante, y eso lo que recuerda es la salpicadura del agua, de las aguas del Mar Rojo, cuando son abiertas milagrosamente para que el pueblo pase, que es perseguido ya muy de cerca con el faraón. Y terminaríamos con el jaroset, que evoca el barro, el mortero de los ladrillos que hacían los judíos en Egipto. Prácticamente se dedicaban todos al gremio de la construcción. Entonces es una compota a base de manzana seca, pasas, higos, o pan de higo, mucho mejor, canela, orejones, en fin, frutos madre secos, mía, y rico, que tenga una textura. Lo que es fundamental es que eso hay que comerlo con las manos, hacer, o sea, una especie de
hablas
albondiguita.
De pasas, manzana seca, higos, sí, secos, has dicho pan de higo.
Bueno, el pan de higo a mí es que me encanta, aunque en general es difícil encontrarlo fuera de la época de Navidad. Pero vamos, el pan de higo es una delicia. Es como un higo seco, pero machacado y hecho un...
Sí, digamos, pues orejones un... también, nueces picadas, jengibre, miel, es, vino.
Y luego el vino es fundamental, porque el vino también lo podemos reproducir. Cualquier Syrah antiguo, el Syrah es un varietal que ya está muy introducido en España, y entonces buscar un Syrah que tenga, digamos, de cepa vieja, y con eso pues nos tomamos las cuatro copas.
Oye, cuidado. A
no,
ver,
cuatro copitas.
Cuatro copitas.
Y luego que diga la mesa.
Nieves, no seas políticamente incorrecta y sensible.
No, correcta, ¿no? Sería, me estás riñendo por ser correcta, ¿no?
Escúchame,
pero cuatro me parece
mucho.
Y lo, de la,
y lo de la manzana seca, porque quiero experimentar. ¿Cómo es una
la manzana?
Hay que dejarla que
no,
se seque.
Pero eso lo puedes hacer tú, la dejas en tu casa, vamos, siempre que la dejes.
¿Pero no se pone pocha?
Que no se pudra, claro, eso es fundamental.
La tienes que cortar en lonchitas,
claro,
finitas.
Ah, amigo, amigo, ¿ves?
Que
no sabíamos. Oye, y entonces, tú dices que cuatro tiempos, ¿no? Es el ritual. O vuelcos,
cuatro,
dices tú, ¿no?
Bueno, vuelcos, porque hoy llamaremos así, son cuatro copas las que se elevan en esa cena. Entonces, bueno, no, lo cual no quiere decir que beban vino entre medias, pero digamos serían a modo de brindis. Insisto que es en el tercero, en la tercera copa, que tiene un nombre, pues un nombre,
sí, es muy bonito,
un
lo
nombre
que
ahora
no
recuerdo, que es precisamente, o sea, que esa cena es una cena estrictamente judía, es la cena de Seder de Pesaj,
y en
hasta
la tercera
copa, a partir de ahí ya es una cena cristiana.
Cristianismo.
Pasamos del judaísmo al cristianismo. Pues con
es que
una
es
copita
puro,
de
lo
vino.
Lo que estás diciendo con todo,
con
es puro
una copita
teatro
de vino.
Claro. Es una revolución eso, ¿no? Porque hasta ese momento del final de la tercera, claro, copa es mundo judío. Y ahí se instituye
exactamente
el cristianismo.
Otro pacto, otro
es otro pacto,
pacto
con Dios.
Otro pacto con Dios.
Qué bonito.
No, pues hay que leer tu libro, que puedes
precioso,
decirnos la editorial,
sí,
por
eso,
favor.
Sí, es Oberón de Anaya. Es un libro,
no,
de estos,
es una
lujosos
preciosidad.
Que había Anaya hace tiempo.
Una preciosidad. Las fotos del interior, además, es que no pueden estar mejor hechas. Bueno, pues hay que poner música para acabar.
Y más espirituales la semana que viene.
Sí, 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 es verdad. Pero mira,
menos
Mario Mora.
Bueno, Mario Mora está ya. Él
Mario
está
en... Mora.
O sea, prácticamente empieza mañana, que es Viernes
mañana,
de Dolores.
Viernes de Dolores.
Aunque sea de manera informal.
Lo que
el
va a ser
de
ese Cristo,
es
de, Medina,
salida,
ese,
¿no?,
Cristo de Medinaceli mañana.
Sí. Mañana, mañana. Oye, ¿y a partir de ahora qué es lo que tenemos que comer si queremos seguir el ritual?
Bueno, pues ya te digo, pues estas ensaladas de hierbas amargas que son fantásticas.
Pero mañana, mañana viernes.
No, bueno, yo creo que mañana viernes lo que nos
no comer
apetece,
carne.
¿Cuándo es los garbanzos?
No, los
con...
viernes, bueno, eso es una comida absolutamente de viernes, el con... potaje de garbanzos.
El potaje.
Con
el
sus
potaje.
Espinacas, oh, sus espinacas, Dios, o sus acelgas.
Pucharacas, decía en mi pueblo.
¿Sí?
Pucharacas.
Pucharacas.
Sí, sí,
ah,
sí,
amigo,
que las cogíamos allí en Talamanca, ¿no?
Sí.
Pero escucha, no comer carne está bien, un día que no lo comamos, ¿me entiendes?
Sí.
Claro.
Pero para que tenga una reflexión espiritual, ¿no? Que al final nos limpiemos por dentro y por fuera.
Pues vamos a limpiarnos también con la ayuda de nuestro amigo Mario Mora, que nos ha dejado pendientes de decirnos exactamente de qué murió Beethoven.
Sí. Estoy comiendo las uñas, me estoy comiendo las uñas.
Es que era una persona que, no sé, el típico de perfil que siempre está en el médico, ¿no? Porque es que tenía mala digestión, tenía dolor abdominal crónico, tenía cirrosis hepática, tenía nefropatía, tenía pancreatitis crónica, tenía irritabilidad, depresión.
Vamos a ver, pobrecito mío.
Está muy malito.
Irritabilidad, como no iba a ser inactible con todo eso que tenía.
Madre de mi vida, sigue, hijo, sigue.
Y es que además se encontró, como decíais antes, ¿no? Se encontró mucho plomo en un análisis que se hizo hace años ya, se encontró también mucho mercurio, mucho cadmio, pero se seguía sin saber qué es lo que realmente provocó su muerte, ¿no?
Bueno, todos esos componentes no podría ser envenenado.
Bueno, hay quien especula que el Imperio Romano tiene su caída final por el mercurio.
Ahora lo hacen en Rusia.
Por el plomo, porque todas las tuberías eran de plomo.
Ya.
¿Te das cuenta? ¿Tiene usted las tuberías de su casa de plomo? Porque el agua se vuelve plomiza.
Parece que no ha sido la causa del plomo. Bueno, estábamos hablando de esa misa anterior que sonó en su funeral. Estamos escuchando ahora un cuarteto que sonó precisamente en el cementerio. Un féretro que siguieron unas 10.000, 20.000 personas. O sea, el funeral de Beethoven fue un funeral importantísimo en el que toda la gente de Viena quiso estar ahí, ¿no? Porque ya era un hombre que tuvo a esos 56 años con los que murió, había encontrado todo el éxito y era un hombre central en la vida cultural de Viena, ¿no? Y este cuarteto que estamos escuchando pues sonó también en ese cementerio. Bueno, efectivamente se descartó que fuese cuestión de lo que hemos comentado. También se ha descartado en estos 5 mechones que se han analizado en un estudio muy minucioso que incluso a la sordera tuviese una cuestión genética. Es decir, la sordera, que sabéis que apareció en su vida de manera bastante temprana, bueno, pues no hay ninguna relación genética. Tampoco hay relación de la muerte con esos problemas gastrointestinales de los que hablábamos, pero sí que se ha encontrado un factor de riesgo genético con enfermedades hepáticas y parece ser que a Beethoven le gustaba mucho la taberna, estaba mucho todo el día con el alcohol.
¡Destruye el mito!
Bueno, hay que decir lo que era, ¿no? Y parece que el alcohol estaba muy presente en su vida, con esa predisposición genética, y parece también que hepatitis B, bueno, pues parece que la causa muy confirmada ahora mismo, nunca se puede decir al 100%, pero pudo ser por cirrosis. Este puede ser el motivo que le llevó a Beethoven a la tumba. Pero bueno, vamos a acabar en positivo. Uy. Y vamos a acabar con otra música.
Después
de
la que has liado, ahora quieres acabar en positivo. Bueno, me voy a callar, que estoy mejor. Beethoven, o sea, qué vulgaridad. Cirrosis, Beethoven. Mía. Sigue, hijo, sigue.
Yo vengo a contar la verdad, pero Beethoven...
¿Y qué es la verdad, hijo Cristo?
La verdad absoluta no existe, ya sabes.
No,
bueno,
no existe.
Adelante.
Existen las certezas, pero que Beethoven es más allá de esa quinta sinfonía o de esa novena sinfonía. Hay otra música que quizás no sabíamos que era de Beethoven, como esta. Estamos escuchando una melodía que pertenece a su septeto en mi bemol mayor. Estamos escuchando un clarinete, una trompa, un fagot, un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, y que tiene esta melodía que a todos nos suena, ¿no? Fijaos. Se popularizó con esa serie de Érase una vez el hombre. No sé si la recordáis.
Sí, claro.
Claramente, qué maravilla.
Sí, sigue siendo música de Beethoven.
Aquí no tenía cirrosis, dilo también. Claro, van a pensar que desde pequeñito tuvo cirrosis.
No, aquí tenía 30 años cuando la compuso. La publicó en 1802, con 32. Y es una obra muy curiosa. Bueno, un giro final de guión en esta investigación. Y es que fíjate que fueron a buscar una cosa y encontraron otra. Parece ser, y esto parece muy confirmado.
Eso se llama serendipia.
Sí, pues el padre de Beethoven no era su padre.
Adiós. Mira, escúchate una cosa, te lo tengo que decir.
O sea,
¿Quieres hundirme? Lo de Gaztambide. Y no lo voy a tolerar. El próximo viernes me marcho este fin de semana a Tudela. y el próximo viernes traeré nuevas noticias.
No nos has dicho nada de Gaztán Bide, ahora te has vuelto...
Hombre, escúchame, ha tratado de quitarme toda la protagonista. Sigue, sigue, hijo, que ahora el padre de Beethoven no es su padre.
Simplemente se ha comprobado que ese cromosoma I no coincide con ninguno de los 5 parientes cercanos.
Vaya día, vaya hombre, vaya día para Beethoven.
Pobre madre, ahora insultando a la madre.
Ahora insultando a la madre. Piénsatelo, Mario, si luego te van mal las cosas en el conservatorio, no preguntes por qué.
Pues Mario, nos has dejado, desde luego, cada día me sorprendéis cuando no es Gaztán Bide, es Beethoven. En fin, aquí vamos de sorpresa en sorpresa.
De sorpresa en sorpresa no, es que me ha querido pisar la noticia. Ahora hablamos tuyo, Mario, no te preocupes.
Bueno, ha llegado el momento del final, espero que les hayamos dejado con una sonrisa al menos. Pues Miguel Ángel Almodóvar, cúrate esa alergia.
Sí.
Gracias. Marta Zúñiga.
A ti, gracias. Hasta luego.
Mario Mora, te mando un beso enorme.
Nada, volveremos con más noticias sorprendentes.
Se ha puesto. Y de Beethoven, sí,
también Juan Carlos Pérez de la Fuente, pero anuncia antes de despedir que la semana que viene
hablaremos de Gaztán Bide.
Bien, nada más, queridos amigos, disfruten de la tarde. Ya ven qué sorpresas da la vida, ¿no? Nada más, adiós, queridos amigos, disfruten.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.